Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ahí está Adrián, claro que sí, Federico, preparado.
Bueno, Adrián, inmunízanos, inmunízanos a todos.
¿Qué tal, Federico y Isabel? Sí, importantísimo trabajar en este sentido porque estamos realmente un poco preocupados por la situación actual y qué va a pasar después, es una incertidumbre. Entonces, es muy importante utilizar todos los recursos que tengamos para mantenernos protegidos y además no olviden el sistema inmune. El sistema inmune inmunológico es muy importante para nuestras defensas y por eso tenemos que ponerlo a punto. Para poner a punto el sistema inmunológico necesitamos dar esos nutrientes esenciales que no puede fabricar nuestro organismo, como pueden ser los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, son los otros grupos de alimentos que tenemos que tener en cuenta en la dieta, es decir, la grasa buena, que nos ha inculcado mucho miedo a la grasa y la grasa es necesario también para garantizar un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, así como también vitaminas y minerales. Todo lo demás, nuestro organismo lo puede fabricar, por eso pasa a un segundo plano. Y si no lo garantizamos en la dieta, entonces tenemos que recurrir a suplementos nutricionales y nosotros proponemos InmunoPlus, porque contiene el hongo shiitake, que es un gran acumulador de nutrientes, muy importante también ese calostro que activa hasta 75 factores de la inmunidad, enzimas, gangliósidos, lactoferrina, inmunoglobulina, todo esto lo podemos aprovechar para darle potencia a nuestro sistema inmunológico junto con esa equinacia de alta potencia, el propóleo y el extracto de la semilla de pomelo que viene muy bien junto con la vitamina C para hacer un complemento ideal a la hora de suplementar y reforzar el sistema inmunológico. Para aportar aquello que no está en la dieta, lo ideal es tomar InmunoPlus, una cápsula por la mañana y una por la tarde, y estamos ayudando a nuestro sistema inmunológico para estar fuerte y resistente.
Muy bien.
Pues oye, muy bien.
Claro que sí, ese calostro que es la madre de todas las bondades. 91-446-0000, que apunten los oyentes que quieran
bueno,
hacer
y que no les dé, que no les haga duelo, como se dice en Aragón, no tengas duelo en llamar, porque todo claro. El mundo está de una forma u otra polimedicado. Es decir, sí. Es normal tener alguna duda y más ya confinado y un poco paranoico, o sea, llamen y les contarán lo que tengan que saber. Es compatible pues sí, porque... con todo, pero por si acaso se quedan tranquilos.
Efectivamente. Dices, estoy tomando algo para la tensión. Bueno, pues ¿puedo tomar InmunoPlus? Pues en el 914460000 y también hay pedidos en parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es, que nos lo llevan a casa, hasta la puerta de nuestro domicilio. Gracias, Adrián. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Isabel, Federico y todos nuestros oyentes.
A ti.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo la llevas, Andrés?
Pues la llevo como puedo, Federico. Imagino igual que tú, ¿no?
Sí,
bueno, no tú
sí.
Más complicada que yo.
No, no creas, no creas. Aquí sí. Esto es una jornada de luto y todas estas cosas, pero oye, estamos haciendo lo que debemos hacer.
No, eso lo tengo claro.
Pues ya está, en fin. Luego las cosas salen mejor, salen peor, pero si haces lo que tienes que hacer, nunca te tienes que quejar.
No, así que ahí estamos. ¿Nos vamos al cine, Federico?
Nos vamos. Ayer vi una película de Ian Crawford. Que,
igual,
porque claro, porque... hay que en estos casos recurrir a los clásicos. Miedo súbito.
Ah,
estuvo
bueno,
nominada
sí.
Al Oscar.
Sí, 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 estaba fantástica. Bueno, además, los melodramas se le da también a ella estas cosas.
Sí, sí, y es que mira que es horrible, porque es una de las mujeres más feas del mundo. Pero,
sí, pero...
tiene una fuerza.
Increíble.
Es, sí, es que es tremenda. Y además ves que sufre, que casi te hace sufrir a ti. Y un final de película verdaderamente extraordinario, ¿eh?
Sí, deberías volver a revisar Alma en suplicio de ella, que es
bueno, es sí, bueno, cosa... que es la clásica, que se han hecho hasta series.
hasta series, sí, sí, pero como la de ella no se ha hecho ninguna. La fuerza de la Crawford era impresionante. A mí me gustaba, y luego además como era un bicho en la vida real, pues
sí,
pues
eso le da más caché.
Sí, sí, lo transmitía luego todo muy bien en el cine, ¿no? Esa sí. Maldad intrínseca que lleva.
Era,
¿no?
Era muy mala.
Muy
siempre,
mala.
Siempre dice, no, es que sufrió mucho. No, hay sí. Gente que ha sufrido mucho y es buena, y gente sí. Que ha sufrido mucho o no y es mala. O sea, esta era mala.
Esta era muy mala, muy mala. Bueno, pues nos vamos al cine italiano. Ya te comentaba la semana pasada que estamos recibiendo películas que tenían que haberse estrenado en estas semanas de pandemia y que algunas distribuidoras han decidido no retrasarlas más en el tiempo, porque si no el material acumulado va a ser muy difícil de sacarlo adelante, y están probando con la fórmula online, que también te recordaba la semana pasada que ya habías propuesto tú hace tiempo, ¿no? Sí. Parece ser que no está yendo mal, que la gente poco a poco va bajándose esas películas bajo demanda, es decir, que están en varias plataformas y tú accedes por una módica cantidad, y no solamente la puedes ver tú, la puedes ver en familia, y es el caso de esta película italiana que a mí me ha gustado bastante, se llama La alegría de las pequeñas cosas. ¿Por qué me gusta? Porque me recuerda mucho al cine italiano de los 60, ese cine hecho con mucha ingenuidad, que representaba y que contaba muy bien la historia de los personajes, que era un cine a veces amable, otras veces más crítico, y en ese entorno se enmarca esta película, ¿no? Una película que nos cuenta la historia de un hombre que puede recordar mucho Al cielo puede esperar, la película que hizo tan popular Warren Beatty en su inicio. Sí. Hablamos de un hombre que es muy metódico, que tiene una familia normal, que en fin, que tiene una vida más o menos feliz, y todos los días va en su scooter a trabajar, y hay un semáforo que casi siempre le pilla en ámbar, él tiene calculado cómo cruzarlo antes de coger la rotonda, y nunca le pasa nada, hasta que evidentemente le pasa, le atropella un camión y muere. Va a ir al paraíso, y en el paraíso le dicen que ha habido un error de cálculo y que tiene hora y media para bajar otra vez a la Tierra, para estar en la Tierra, despedirse de los suyos o solucionar aquello que haya tenido pendiente. A partir de aquí se inicia la odisea de este hombre que, en un tono de comedia en muchos momentos y en otro pues bastante emocionante, se junta esta peli, que está muy bien interpretada por actores que yo no conozco, porque cada vez llega menos cine italiano a España, y el que llega es
verdad,
bastante tafio.
Es verdad, es que solo llega la basura, incluyendo la basura, digamos, propagandística, esta cosa bastante siniestra del Federico Mocha, de este tipo de gente,
sí,
que
sí.
Es como una ofensa a la cultura universal.
Sí, pero
y eso
llega.
Sí que llega.
Eso llega. Pero este tipo de cine, no, yo lo hablo muchas veces con Ayanta, ¿no? Y dice que efectivamente que se hacen películas de este tipo, que funcionan también muy bien, porque esta película ha sido un gran éxito en Italia, y que yo echo de menos, tengo que decirlo, porque a mí el cine italiano siempre me ha gustado mucho más que el francés. Me refiero a este tipo de nivel de comedias muy realistas, muy cercanas. Yo creo que tengo que ver más con los italianos que con los franceses, por lo cual sus personajes me son más cercanos, ¿no?
Aparte que ha habido una tradición siempre que gustaba mucho el cine italiano. Yo me acuerdo en el cine de mi pueblo que estaba con carteles y estaba ahí La Estrada, Las Noches,
sí, bueno,
de Caviria.
Fíjate.
O sea,
claro.
Ha habido una época en la historia de España en la que se seguía, pero lo mismo pasaba con la canción,
sí.
Lo mismo pasaba con todo. O sea, es que hasta cantaban en español.
Sí.
Si es que lo que ha pasado en Italia y en España con la pérdida absoluta de referencias culturales, yo creo que no tiene parangón. O sea, tenemos muchas peores relaciones ahora que nunca con Italia y con Francia, que siempre
sí.
Han sido los vecinos.
Sí, al menos llegaba toda su cultura, ¿no?
Ahora es todo Norteamérica, ya ni siquiera Gran Bretaña, solo Norteamérica.
Sí.
Pues hemos hecho un pan como unas tortas, ¿no?
Pues sí, porque nosotros hemos crecido con canciones que siguen en la memoria y evidentemente con películas que están ahí, que han sido auténticas joyas, y tú hacías referencia a grandes, ¿no? Pero también había películas de Comencini, etcétera, de directores, entre comillas, menores, pero que nos alegraban la vida.
Y que
un territorio de Sica en los, cuando hacía cine más comercial, no me refiero al ladrón de bicicletas, ¿no?, sino a cosas mucho más comerciales y que las hacían muy bien. Fíjate toda la serie de Panamorí, ¿no?, que eran muy divertidas de ver, no tanto con
bueno, Gira, aquí hasta se hizo Nobel, una versión que era Panamorí Andalucía
con Carmen Sevilla,
Sevilla, y que daban ganas de hacerse. No sabías muy bien si andaluz o italiano, pero en todo caso de hacerse algo.
Sí. Bueno, pues estamos en una época en que los niños están en casa. Es verdad que la plataforma Disney Plus está funcionando muy bien, pero que también otras plataformas empiezan a apuntar a llevar cine infantil nuevo a los hogares para que los chavales se entretengan. Ya sabes que hay un canal dentro de Movistar que es estrenos y ahí van a parar distintos tipos de películas. Primero se estrenan en ese canal y luego ya las podemos ver en distintos canales de la plataforma. Me refiero a Angry Birds, que tuvo una primera versión en el 2016 y que tuvo un éxito fantástico, no siendo de la factoría Disney, se pudo equiparar en cuanto a recaudación mundial se refiere, y ahora Movistar estrena la segunda parte, que es tan divertida como la primera, o la secuela, como dicen todos a las segundas partes, y en la que otra vez los cerditos, los pájaros, se van a liar con la mala malísima que es Zeta, y que lo vamos a pasar muy bien, incluso los adultos, porque son divertidas para pasar el rato. Y a los niños, que muchas veces no sabemos ya cómo entretenerles, pues yo creo que les va a gustar. Aparte, como entran en bucle, es decir, los niños ven una peli y la pueden ver mil veces, no tienen ningún tipo de problema si les gusta.
Pues yo vi Los Rescatadores en Cangurolandia un número indeterminado de veces.
Claro.
Al final ya la echaba en falta. Ya me despertaba, igual que cuando te despiertas con una canción. Pues y Los Rescatadores. Porque al final entras en el mismo bucle enfermizo de los niños.
Sí, sí. En las que
el otro día se nos escapó recomendarla. Me parece una película extraordinaria, la de Los Rescatadores.
Ah, sí, las dos, ¿eh? Tanto la primera como la segunda.
Hablando de pelis de fantasía, sí, es verdad.
Claro.
No la incluimos, sí, es verdad.
Bueno, y este es el momento, Isabel, porque lleva dándome la paliza mucho tiempo, porque hablemos de El Hoyo. El Hoyo fue, vamos a situar, yo creo que te hablé ya de ella en su momento, Federico.
Sí, fue una
película que pasa por Sitges, por distintos festivales americanos, europeos, y se lleva siempre el premio del público o el premio de la crítica o tal, y fue una película hecha con muy poco presupuesto que en el mundo se ha vendido muy bien. Tanto se ha vendido también que Netflix compró los derechos, la está emitiendo en España en estos momentos y en todo el mundo con un éxito impresionante. Era una película y sigue siendo una película muy distópica, no sé si encuadrarla en el fantástico, la ciencia ficción, pero en la que en una cárcel situada como en una montaña, o para que nos situemos todos, se empieza en un primer piso y acaba en un último piso, y son, se supone que no te dicen cuántos, pero muchas plataformas. La comida diariamente se reparte en escasos 2 minutos, 3, empiezan con un gran banquete los que están en la cúspide, y la comida va escaseando evidentemente hasta que baja abajo, y a veces los de abajo no comen. A partir de aquí vamos a entrar en una película rara en cuanto a planteamiento, en cuanto a personajes y en cuanto a escalada social, porque tendrían que subir de escalón para poder comer, ¿no? Esta es un poco la historia, sin desvelar demasiado, porque si desvelas demasiado también te cargas la película. A mí es una película que me deja bastante revuelto, y además no entiendo muy bien el final, sigo sin entenderlo. El otro día tanto insistió Isabel que me la volví a ver para ver si ya recogía otro tipo de valores o de cosas y tal, y me sigue pareciendo un final que me deja bastante frío, es decir, no entiendo muy bien por qué cierra así la película. Yo no sé si sabes.
Yo quería saber, o sea, te pedí que me la recomendases o no, pero he de reconocer que antes de la recomendación pues me la puse, y he de decir que con pocas ganas, no me apetecía mucho porque me acordaba de lo que habías contado. Y yo, si hay algo que detesto en el cine, fíjate, es el canibalismo. No me gusta nada, no lo puedo soportar. Bueno, en el cine y fuera del cine. No me ha gustado nada, Andrés. Me ha dejado mala sensación, muy mala sensación. Me parece que, como tú dices, tiene un final absolutamente incoherente, no entiendes si hay algún tipo de esperanza en todo lo que se te está contando. Bien es cierto que no tiene por qué tener ni final feliz, pero sí un final más concluyente. Y tienes una sensación durante la hora y pico que dura de desasosiego absoluta, absoluta.
Sí. Sí. Yo, bueno, insisto, y eso que no leerías las manifestaciones de un artista, de los que la han hecho, diciendo que la película demostraba básicamente la absoluta necesidad del comunismo.
Eso no lo sabía.
Sí, sí, madre el que mía. Lo hace.
Vamos, que no lo había actor, leído, quiero decir.
El actor madre principal, mía. Que al parecer, bien es verdad que otros dijeron, pero si te está describiendo un sistema comunista, imbécil, bien en un comentario que hacían a la entrevista en El Mundo. Pero dado el nivel que está alcanzando el llamado cine español, que muchas veces ni es cine ni es español, pues tampoco me extraña.
Además tiene, fíjate, yo veo cierta inspiración en esa escena del Nombre de la Rosa, en sí. la que tiran la comida a la gente que está abajo, fuera del monasterio,
sí, del,
¿no?
Del monasterio, sí.
O sea, que no hay nada nuevo tampoco en lo que nos están contando. Era saber si la tenía que ver o no. A partir de aquí, Andrés, yo creo que los oyentes que no la hayan visto, yo por mí no se la recomiendo, sinceramente.
Claro,
porque además, y me lo dijo Verónica Caso, que está además ahí, me dijo, no hay necesidad, Isa, no la veas, ¿qué necesidad tienes? Y efectivamente acertó completamente, así que yo no la recomiendo en absoluto. Igual que otras que tú, Angry Birds, pienso verla este fin de semana.
Te vas a divertir
Si no la he visto.
Te vas a divertir. Si me da tiempo, sí, recomendarte, Federico, una película que yo la recuerdo con mucho cariño, que la emiten en la 1 mañana a las 10 y media de la noche, que se llama Bailando la Vida. Es una película británica con actores evidentemente ingleses o británicos fantásticos, entre ellos la gran Imelda Staunton, que es una actriz soberbia, auténticamente soberbia. Yo la vi en teatro en Londres. Y son esas actrices que son pequeñitas, pero que salen a un escenario y se convierten en grandes, parecen un faro, o sea, tienen luz propia. Bueno, pues la película es la historia de una mujer ya muy madura, que lleva 35 años casada, que el marido se la está pegando con su mejor amiga, ella le abandona y se va a vivir, perdón, con su una hermana que es bastante hippie, por otro lado, pero muy vitalista, tan vitalista que ella va a baile. Ya sabes que los ingleses, más que los españoles, aunque los españoles también, nos gusta esos bailes de salón, ¿no? Y cuanto más edad tenemos,
y en
más
Francia, tiempo tenemos. ¿Te acuerdas de aquella película tan buena de Gerard Depardieu, que además rescataba algunas de las figuras del pop de los 60, 70, como Christophe y tal, que era, sí, precisamente por esa, mira que les gusta a los bailar, esos bailes de provincias en los pueblos franceses, que son popularísimos.
Sí, sí, pues es un poco eso, ¿no? Y cómo esta mujer, tímida en ese momento, que no le apetece absolutamente nada de esto, empieza a descubrir y a descubrirse a sí misma. Y a partir de aquí entramos en una comedia bastante vitalista, por otro lado. La historia es grandiosa, pues no, pero normalmente el cine inglés no suele tener historias grandiosas, pero tiene historias muy comunes, muy cercanas, y luego ellos están tan bien, bueno, están bien hasta recitando desde la guía telefónica, es decir, es que son muy buenos, y a partir de ahí pues entras en la historia de esta mujer y de todos los que le rodean. Es en abierto, con lo cual os podéis acercar a verla sin que tengáis una plataforma determinada y disfrutarla. Y deciros también, porque mucha gente nos pregunta siempre cuando llega Semana Santa si los clásicos de toda la vida se van a ver en las generalistas, ¿no? Pues no. Hay algún caso, pero no se van a ver. Lo que sí, las autonómicas, que las tenemos todos...
¿Y eso por qué?
Pues porque, por lo que sea, por datos de audiencia y tal, no la gente no engancha, al menos en las nacionales, con esa película. Es verdad que están poniendo películas de corte religioso, pero no las famosas, porque las han puesto hasta la saciedad. Me refiero a las generalistas. Es verdad que en las generalistas se van a ver por ejemplo, La Pasión de Cristo, y creo que dentro de una hora o no sé, en Televisión Española, vemos los 10 mandamientos, eso sí. Pero en horas puntas, no. Sin embargo, las autonómicas tienen ahí su gran juego, y vamos a ver todas, desde Quo Vadis, pasando por Marcelino Panivino, El Beso de Judas, que son dos películas
Marcelino, el que no haya visto Marcelino Panivino, es una de las mejores películas que se han hecho, ¿eh?
Sí, con un gran Ladislao Vaira, que era un director soberbio.
Pero genial, Ladislao Vaira es un tío genial, que no está reivindicado como uno de los grandes del cine español, y lo fue.
Sí, 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 no, estoy de acuerdo contigo. No solamente esa, sino una de las películas tuyas favoritas, que es El Cebo, ¿no?
Que es esa es de maravillosa. También.
Pues me refiero que eso lo vais a poder ver también en cada autonomía. Se suele tener una televisión, y estas televisiones, pues como compran los derechos, no sé si sigue siendo la Forta o lo que sea, la compran para toda España, las van pasando de autonomía o de canal autonómico en canal autonómico. Así que ahí podéis ver. A mí la verdad es que este cine, Federico, no me recuerda un tiempo muy feliz de mi infancia, porque era lo único que podíamos ver. No teníamos.
Bueno, había opción. 3 días, pues fíjate, en mi pueblo, que solo llegaba una película para el fin de semana,
sí.
Y pues tenía, menos mal que a veces había una, y siempre repetían El Traje Blanco. Que era sí, ese también. Que quería hacer la comunión. Dije, bueno, no tiene que ver con la Semana Santa, pero es muy piadoso, ¿no?
Sí.
Aquel niño que quería comulgar con un traje blanco, sí. y entonces no encontraba el traje blanco, y entonces el tío suyo, como el pillayo, ¿te acuerdas aquella película maravillosa?
Sí, sí, sí. Está en Netflix pillayo. Esta película, la que estás haciendo tu referencia. Está en Netflix, con lo cual...
El pillayo era que muere al final, pobre pillayo, sí, sí. Por ayudar a su criatura... Oye, no, películas de mucho llorar.
Bueno, pues ese era el cine que se veía, no nos daba ninguna opción. Y ya no te digo yo, cuando íbamos en Palencia en la Semana Santa, que ni siquiera abrían los cines. Con lo cual, no me recuerda a una época muy feliz de estas películas. Es verdad que pasado el tiempo reconozco el valor de alguna de ellas, como Ben-Hur, que una vez vista, y vista desde otra perspectiva, me parece una gran película de romanos, ¿no? Y que siguen mereciendo la pena verse de vez en cuando. Pero que no os preocupéis, que las podéis ver, aquellos que no las tengáis en vídeo, ni las tengáis más que porque las queréis ver en televisión, pues, o porque hay un público más adulto que quiere ver este tipo de cine, pues os vais a encontrar con ella. Avisaros que La Pasión de Cristo, que la va a emitir Televisión Española, no me acuerdo si es Televisión ahora o Paramount, es una película muy dura de ver. Durísima, porque
durísima, es una película de torturas, horrible, horrible.
O sea que aviso a todos aquellos que vean La Pasión y que no tengan ninguna referencia de la peli de Mel Gibson, que sí, cuenta los días de La Pasión, pero con toda la crudeza habida y por haber, hablada en arameo y latín, si uno no recuerda mal.
Porque hay que decir que el arameo era la lengua que hablaba Jesucristo.
Exacto.
Por eso cuando se mueren los papas, se hace el oficio fúnebre, se hace en arameo.
Sí.
Solamente se usa cuando mueren los papas.
Curioso, no sabía yo eso.
Pues sí. Mira,
nunca me costaré de saber algo más, Federico.
Bueno, Andrés, pues muchas gracias, Andrés.
Gracias, que tengáis, que comáis torrijas, aunque luego os toméis estas cosas maravillosas que anunciáis gracias a Mundo Natural. ¿Vale?
Vale.
Mi mundo por una torrija. Bueno, mi reino por una torrija. Precisamente, fíjate, para evitar esas carrasperas innecesarias, BO es el sistema esterilizador del aire de uso profesional que ahora podemos instalar en nuestros domicilios, y además con un precio especial, 15% de descuento a todos los oyentes que llamen de parte de Radio Libertad Digital. Tomen nota del número, el 900-730-122, 900-730-122, y comprueben lo que es tener en casa BO, dormir mejor, no toser, respirar tranquilamente, aire más limpio. Se llama BO y el teléfono es el 900-730-122. Una pausa, Federico, y a la vuelta vamos a hablar con Encarna Jiménez de uno de los museos pequeñitos y más bonitos a los que hay que entrar en alguna ocasión, aunque sea a través de Internet, porque es el museo perfecto, por ejemplo, para que los abuelos lleven a los nietos. Solo lo que hay allí disecado, Federico, animales, conchas, tenemos absolutamente todo para que los pequeños disfruten y para que disfruten también los mayores. Ahora nos lo cuenta Encarna.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver, ¿a qué paraíso del conocimiento nos quiere llevar hoy Encarna? Vamos a ver.
Pues hoy vamos a un sitio muy antiguo, muy antiguo. Se creó en el siglo XVIII, nada menos. Es en el siglo XVIII fue el Real Gabinete de Historia Natural, pero que es el origen del actual Museo de Historia Natural, que está al lado de la Castellana y subido en una colina desde 1907, creo, mientras que lo empiezan a acomodar. Y bueno, el otro día citabais películas relacionadas con museos. ¿Os acordáis de La fiera de mi niña? Claro.
Pues claro, claro.
Claro.
El animal que se desploma.
Con el Diplodocus, ese que le faltaba una pieza y todo eso. Y bueno, pues este museo, cuando ya pasó a estar ahí al lado de la Castellana, hubo que colocar una copia de un dinosaurio que regaló un museo americano a Alfonso XIII. Y que lo trajo el marqués de Comillas en barco, y allá que llegó el dinosaurio, ahí en la ABC da mucha cuenta de él. Incluso se hizo una exposición sobre eso, y en el histórico del museo pues te puedes recrear un poco esa exposición. Hay que decir, como ya hemos mencionado con el Prado y otros, que cuanto más histórico y más ligado a la investigación está un museo, más fondos tiene y más te puedes entretener. Y este Museo de Historia Natural pues tiene 6 millones de piezas. Está casi nada, ¿no? Bueno, hay de todo tipo. ¿No? Pero ahí, como se junta...
Me he acordado ahora de en el libro dedicado al Duque de Alba, al de verdad, al que fue ministro, el último ministro de Educación con Alfonso XIII, el único que se
atrevió. El de Emilia.
El libro de Emilia, ahí cuenta y aparece una foto de cuando llevaron, porque era gran cazador, a un gigantesco elefante por la Castellana, cuando lo llevan al museo. Y es una de las piezas
básicas, el rinoceronte. El rinoceronte, el elefante también, ¿eh? El elefante y la jirafa. Esas son unas de las más populares. Y tal,
pero las fotos, o cuando decías de, y es verdad que eso el ABC lo seguía y tal, porque tenían un sentido periodístico extraordinario, cuando va llegando, van en ruedas, que llevan en ruedas por la Castellana al bicho. Es una cosa de impresión.
Sí, sí. A mí me encantan los históricos. Bueno, pues dentro de esa, igual que cuando hicieron la exposición de Darwin, que ayer le estuve viéndola, y hacía un tiempo que no iba al Museo de Historia Natural, y es un sitio que me encanta, porque además la colina, puedes hacer los paisajes de Madrid y sus piedras, sus rocas. Y entonces es muy bonito porque te lo van indicando muy bien. O sea, que ya vas subiendo y vas aprendiendo. Pero ahora, por ejemplo, bueno, está cerrada, pero te puedes remitir a los primeros taxidermistas, o los mejores, que fueron los hermanos Benedito, una familia valenciana que también tienen un pintor muy acreditado, Manuel Benedito, y que fueron los que crearon los primeros dioramas con las aves disecadas, todas haciendo como posturas y tal, recreaban los ambientes. Bueno, pues eso también es muy interesante, igual que visitar el Real Gabinete. Y, por cierto, que ahí vas, en ese museo también se grabaron algunas cosas y dio origen a Acompáñame, de Rocío Dúrcal.
¿Y Palito Ortega?
Y no, Enrique Guzmán.
Ah, ese fue Enrique Guzmán, el que luego se casó increíblemente con Silvia Pinal.
Sí.
No, hay cosas incomprensibles en la vida y esa desde luego es una.
Sí, como Rocío Dúrcal de trabajadora de un museo.
Sí, no es muy verosímil, pero me parece más fuerte lo de Enrique Guzmán.
Sí. Bueno, pues aquí podemos entrar en en sus colecciones, da igual que sea de paleontología, mamíferos, aves, artrópodos de todo tipo. Y luego también hay que decir que de este museo, porque también esto depende del CSIC, es el Real Jardín Botánico, el que está en el Paseo del Prado, que también es muy agradable visitar, y que recientemente donó todos los tulipanes a los hospitales de Madrid por la pandemia, como ya otra salida. Y también es para los aficionados a las plantas, incluso, bueno, pues ahora nos fijamos mucho en todas las cosas de la naturaleza. Normal, primero porque no podemos verla ni patearla. Luego porque se está poniendo de moda el que tiene una maceta, bueno, es que allí cultiva habas o lo que sea.
El otro día hicieron una cosa muy bonita en el Jardín Botánico, claro, como todas esas flores hermosas no se están viendo, las cortaron y las llevaron a IFEMA para dárselas al personal sanitario y que saliera cada uno con su tulipán, con su rosa, pues cada uno con sus flores. Fue su forma un poco de agradecer lo que están haciendo. Respecto al museo, ¿verdad, Encarna, que lo que es alucinante es la tarea de taxidermia que se ha hecho? Porque los animales que se exponen allí son trabajos magníficos y está muy bien contarles a los niños que esa profesión ha existido. Yo creo que ahora es residual, si no me equivoco, por desgracia. Ya nadie tiene animales disecados, que era algo que sí que se tenía en el pasado.
Nadie lo confiesa. Sí, pero tenerlos, claro que los tienen los cazadores, los toreros, claro que los tienen.
Los toreros sí.
Pero
sí,
en los restaurantes los animalistas han obligado a quitarlos y no los denunciaban.
Madre mía.
Había un jabalí o un ciervo o lo que sea.
Ya me dirá el animal muerto qué tripas se le habrá roto,
Tú verás. Yo he crecido, el kiosco que tenía mis padres estaba justo encima del taxidermista que hacía las cabezas de toro de las ventas. Entonces, después de la feria de San Isidro, yo, pues si estabas por ahí, veías que llegaban con esas cabezas de toro, es cuando yo me di cuenta de lo grandes que son gigantescas. Y os podéis imaginar la imagen, porque esos toros todavía sangraban. Y yo lo tengo como un recuerdo en absoluto como algo negativo, lo tengo como algo grandioso, ¿no? De ver qué animal más gigantesco al que se enfrenta el toro. Es un arte lo del taxidermista hoy día, es un auténtico arte.
El Palacio de Río Frío, antes de que lo quemen es maravillosa la colección que tiene, que es donde se encerró a pasar su luto cuando murió María de las Mercedes, donde se encierra Alfonso XII. Y es un sitio maravilloso porque se conserva hasta todo los faldones negros que puso, porque hizo un luto como medieval. Y es de no creer aquel pendón, porque además era un pendón. Pero bueno, de hecho murió tuberculoso de cama en cama. Pero se tomó casi un año, y entonces le acondicionó el Palacio de Río Frío, y como era cazador y era lo único que se podía hacer por allí, pues entonces hay unas vitrinas con todos los animales de la caza de lo que era el final del 19, que es impresionante. Son unas instalaciones de verdaderos artistas,
Pues a los niños les suele gustar, de verdad, más que darles miedo, es interesante que lo vean. De ahí yo creo que la importancia de este museo, de visitarlo, insisto, aunque sea digitalmente, ¿verdad, Encarna? A través de el ordenador. Muy bien. Bueno, pues hacemos una parada. Muchas gracias, Encarna. Un abrazo
a vosotros.
Tomamos Divecol Forte para protegernos contra el colesterol. Sí, porque no estamos caminando a lo mejor todo lo que deberíamos estos días. De hecho, no estamos haciendo prácticamente nada. Así que Divecol Forte de Parafarmacia Mundo Natural nos lo envían a casa directamente si llamamos al 91-446-0000. 91-446-0000, parafarmaciamundonatural.es. Y tenemos a Yanta en un minuto para que nos hable del Festival de Otoño.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Parili, ¿estás ahí?
Hola, buenos días. Pues claro que estoy aquí dispuesta a hablaros de teatro, como siempre.
De teatro de fantasmas, porque creo que ibas a hablar de un concepto, hubieran dicho los antiguos, discutido y discutible.
Es que ahora es todo muy fantasmal, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, o sea, se siguen haciendo... hay iniciativas que son bastante curiosas y creativas dentro de esta situación, que desde luego no es la más recomendable para nadie y menos para las artes escénicas, ¿no? Contar que el Festival de Otoño, con el hashtag Confin, pues ha impulsado la producción de 10 obras desde los espacios de confinamiento de sus creadores. Y diréis, ¿qué es esto? Pues es una iniciativa en la que los artistas pueden ofrecer una exploración y ofrecer pues sus micropiezas, lo que se llaman micropiezas de emergencia, fragmentos en diferentes, se pueden presentar de diferentes maneras, pueden ser cápsulas, instalaciones, piezas, en fin, pues todo lo que a los creadores se les ocurre. Estamos viendo a lo largo de estas semanas, Federico, que la verdad es que se están presentando vídeos que son absolutamente geniales y que además están haciendo personas que tampoco es que se dediquen directamente al arte. Bueno, pues ahora esto es dar la posibilidad a los creadores de hacer algo profesional. Se pueden enviar los proyectos al Festival de Otoños y es un concurso que está abierto hasta el 16 de abril de este año. El resultado final de estas obras, que pueden ser además de cualquier género, es decir, que puede ser danza o teatro o algún tipo de performance, videoarte, lo que queramos, pues se podrá ver en la próxima edición del Festival de Otoño, que este año pues ya sería casi la número 38. Esto pues bueno, pues es una manera evidentemente de seguir dando contenidos a un teatro y a unos teatros que van a estar cerrados pues hasta quién sabe cuándo.
Pues vale. Así es.
Bueno, pues muy es bien. Una opción más. Y Juanma nos va, dime Yanta, no, te iba a decir que no te vayas porque Juanma nos va a hablar de deporte así en general, Federico.
Sí, bueno, claro,
pues también
sí.
En el deporte, así también estamos en el deporte, ¿no?
A claro,
ver si organizan también algún hashtag.
Deporte es fantástico, porque es hablar del teatro que no se hace y del deporte que no existe. O sea, estamos bien.
Juanma siempre tiene algo que decir, ¿verdad?
Buenos días. Bienvenido. A todos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien?
Muy bien, divinamente.
Bueno, oye...
A mal tiempo, buena cara.
Efectivamente, anda que vamos a tener, Federico y yo, un problema para hablar 3 minutos de lo que sea. ¿A qué no, Federico?
Bueno, vamos,
oye, Juanma,
ni 3 ni 13.
Puedes empezar a hacer como Arconada y recomendar partidos antiguos. Es decir, hay que ver el España-Malta y hay que descargárselo.
Bueno, el España-Malta, pues claro, que es que ahora es, como no hay nada... Pues es el reino del vintage. Ahora estamos,
sí.
Yo ya me he visto, bueno, todas. Las últimas Copas de Europa me las he visto todas, del Madrid, repetidas varias veces.
Bueno, es que hay que decir, yo me estuve viendo el otro día, mira que no me gusta eso, porque yo creo que el culto a la personalidad está muy bien, pero hay que saberlo hacer. Me he visto Campo de Estrellas 3 veces, las del Madrid, pero el dedicado a Gento, que es el gran desconocido de la gran historia del Madrid.
Hombre, hoy... que ese programa, Federico, entre tú y yo, tiene sentido con esa dimensión de futbolista.
Claro, no hacérselo a... Leo que hay uno dedicado a Vallejo. Mira que quiero yo a Vallejo,
claro,
que es paisano.
Claro.
Pero hombre,
claro.
Que por los clavos de Cristo, pero
claro,
¿de qué?
Claro, no. Pero bueno, pues esa... Pues imagínate, el otro día hacíamos en Fútbol en Radio... La lista de la selección, la mejor selección de la historia. Y yo creo que Paco Gento entraba en casi todas. Paco Gento, por ejemplo, entraba en casi todas. O sea, pues claro, esa dimensión de futbolista sí merece un programa de esas características, ¿no?
Y luego además que tenía gracia porque es gente que ha vivido mucho tiempo, que
sí.
Tiene mucha anécdota, que tú ves una España muy tierna, muy pobre, pero no hambrienta. O sea, pobre pero no miserable, ¿eh? no es de Dickens. Y al mismo tiempo muy ingenua,
sí.
Que fichan por el Madrid, bueno, pues porque han venido y han fichado por el Madrid. Pero...
Lo que ya no hay,
Exactamente, ahora va el padre del artista detrás.
Y imposible, aunque Federico, va a haber un antes y un después de esto, ¿eh? También en todo, pero también en el fútbol, ¿eh? También en el fútbol. Yo no te voy a decir que se va a volver a esa época en la que firmabas casi en blanco, sí. No sabías, y llegaba Bernabéu y te decía, a ver, chaval, córtate el pelo y esto lo metes en una cartilla de ahorro, porque lo que quiero es que, y no te compres un coche todavía, viaja en autobús, o no, eso a eso no se va a llegar, pero la burbuja del fútbol, vamos, ha saltado por los aires.
Bueno, es que además han detenido a uno de los grandes estafadores, el socio de Roures.
Sí.
Y además le pueden pedir, el otro día leí que le pueden pedir, no sé si 20 años de cárcel, en Estados Unidos, que esos son cárceles.
Sí, son cárceles de verdad.
No son las de la Generalidad, ¿eh? No, ahí son 20, sí, sí.
Puede ser 20 y un día, pero no 19 y 30.
No, allí no, no.
Bueno, pues nada, pues haremos lo que Arconada, sí, sí. Y yo recomiendo, por supuesto, ese 12-1, de pues un partido que ese tipo de partidos ya no se volverán a dar, con la transmisión del gran José Ángel de la Casa, ¿eh?
Sí, señor.
El otro día decía, en el primer palo, que yo hay narradores de verdad que, en fin... Oye, cuéntame lo que está pasando en el campo, no te conviertas tú en el protagonista, que lo que queremos es enterarnos de lo que está pasando en el campo. Bueno, José Ángel era de ese tipo de narradores. Oye, sí, aprovecho, señor, para decirte que han dimitido 6 directivos del Barcelona.
Yo también, esta mañana lo he comentado con... Pero digo, ahí nunca llega la sangre al río. Nos ponen los dientes largos, pero al final siempre se amigan.
Hombre, estos se van... porque quieren presentar a Emili Rousseau, que era el que estaba destinado a ser, o era en teoría, el delfín de Bartomeu. Este ha visto que tiene tiempo suficiente como para poder distanciarse de Bartomeu. Todo lo que huele a Bartomeu ahora acaba en fracaso total, y lo que pretende es encabezar una lista alternativa. Vamos, eso está más claro que el agua. Está más claro que el agua.
Bueno, pues nada, yo espero que les vaya mal. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Yo también. Yo lo que le deseo son muchos años a José María Bartomeu. Lo que pasa es que ya no se puede presentar más. Es una pena, es una lástima.
¿Y no puede volver Gaspart?
Bueno, se habla de Rosell. Que Rosell,
hombre, claro, recién salido de la cárcel. Aparte, en Cataluña es lo normal ahora.
Sí, salir de la cárcel
y llegar al Empire, o sea...
Sí, se habla de que está ahí por detrás todo, manejando un poco los... El tejemaneje, sí, sí, se habla de Sandro Rosell. Sí,
ah, sí. Muy bien, muy bien.
Vuelven los clásicos, lo vintage, vuelve lo vintage.
Sí. Ah, el Lute, que ya no es lo que era, pero, en fin.
Bueno, gracias, Juanma y Ayanta. Federico, volveremos el lunes.
Hombre, pero vamos, encantados, además.
Y ya en nuestro horario normal, además, desde las 6 en punto, para estar aquí informando a los oyentes. Claro.